Esta noche en nuestro programa de introducción a la sociología nos acompaña la profesora Violante Martínez. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, Isabel.
Pues vamos a hablar de estudios y enfoques de la sociedad. Así hemos titulado el programa de esta noche. Cuando hablamos de estudios y enfoques de la sociedad, así para centrar un poco el tema de qué estamos hablando, aunque luego entraremos en los temas en concreto.
Estudios y enfoques de la sociedad representa una dimensión importante dentro de la sociología, ya que a partir de ahí utilizamos unas herramientas que ya se han visto a lo largo de nuestro curso de iniciación a la sociología, metodológicas y teóricas, y que, bueno, pues tienen como punto de mira la sociedad. A partir de aquí, una vez ya que se utilizan esas herramientas, lo importante es ver qué es lo que analizamos de la sociedad, de qué está compuesta, cómo miran los sociólogos la sociedad, nos remontamos un poquito cómo surge la sociedad humana, ¿no? Que siempre pues hay que remontarse a lo que se ha trabajado mucho en antropología, del origen de las sociedades humanas, de dónde venimos, en fin, todas esas reflexiones que rodean a el objeto de qué estudia la sociología, qué es la sociedad humana.
Pues en concreto este tema lo tocan los temas 8 y 9 y vamos a empezar por el tema 8, que nos habla de sociedad humana, el hormiguero social, y precisamente de esos orígenes de la sociedad humana. ¿Qué reflexión hay que hacer en este punto en cuanto al origen de la sociedad humana?
Pues vamos a ver, es un apartado muy bonito porque nos lleva siempre a entender un poquito nuestra sociedad actual, ¿no? Nuestro aspecto de sociabilidad, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestras instituciones, los grupos sociales a través de los cuales nosotros podemos desarrollar nuestra naturaleza humana. El primero es en la familia, el grupo de vecinos, el grupo de amigos. Entonces, bueno, pues esa reflexión, esa orientación de dónde venimos es una búsqueda del origen de la sociedad, lo que plantea el libro nuestro de la iniciación a la sociología, ¿no? Lo que cada sociólogo y socióloga pues debe de pensar en un momento en el que está estudiando esta ciencia, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cómo se originan las sociedades humanas? Para ello, pues nos tenemos que remontar un poquito en lo que ha trabajado mucho la antropología, ¿no? Que es, pues, si venimos de los primates, cómo, de qué manera se ha producido esa evolución del primate hasta el Homo sapiens. Y entonces, una de las preguntas que aparecen aquí es qué explicaciones hay en la búsqueda del origen de la sociedad humana y también qué hipótesis hay en esa búsqueda del origen de la sociedad humana. Normalmente se trabajan las hipótesis científicas y antropológicas porque, como he dicho anteriormente, los antropólogos se pasan décadas y décadas en cada hallazgo nuevo que hay para sostener una serie de teorías que son contrarrestadas cuando aparecen otros restos humanos, ¿no? Y bueno, pues hay verdaderos debates y están permanentemente cotejando unas cosas y otras. Entonces, en este libro se han encontrado dos hipótesis que me parecen muy importantes y que lo que más nos interesa no es si una es verdad o no es verdad, sino que existen esas hipótesis, esas reflexiones. Hay una que es la perteneciente a la corriente científica, ¿no? Que es la antropológica, paleontológica, darwiniana sociológica, y que se basa en hechos y necesita demostración y verificación constante. De aquí que los antropólogos en las academias pues estén debatiendo tanto y hay teorías y libros maravillosos al respecto. Y entonces la hipótesis que se plantea aquí es que el hombre desciende de un ancestro primate. Y bueno, pues fue Darwin el que empezó a abrir esa pauta y fue toda una revolución, ¿no? ¿Esto qué importancia tiene para la sociología? Pues para entender un poquito nuestro origen.
Claro, esta sería, digamos, una hipótesis de tipo científico que vendría a partir, supongo, del siglo XIX y luego se estudiaría en todo el siglo XX ya desde el punto de vista sociológico, más que antropológico.
Hombre, la antropología tiene un campo muy importante y la antropología, paleontología, pero luego, claro, desde la perspectiva del enfoque darwinista, ha llegado mucho a las teorías sociológicas esa visión, y se utiliza básicamente lo que ha descubierto la antropología y la paleontología, como lo descubren o como lo pueden utilizar otras ciencias sociales. Sin embargo, aquí se ha contemplado otra hipótesis, que me parece igual de importante, pero que lo que se pretende es que se reflexione, que se piense, que se tenga como otra búsqueda de ese origen que no hay que eliminar porque no sea de otra índole que la científica, para abrir un poquito más otra puerta. Entonces, es una corriente también científica, antropológica, filosófica y religiosa, eso sí. Tiene una base también filosófica y religiosa que la anterior no tiene, que se conexiona con la mágico-ficticia, que se basa en hechos, aunque no necesita obligatoriamente demostración y verificación.
¿Cuál sería esa hipótesis?
Pues la que apuntaba, que dice: el hombre aparece en la creación y difiere de todas las otras creaciones. Es una hipótesis que, bueno, pues la encontramos en la Biblia, la encontramos en libros sagrados, la encontramos en esa visión mágico-ficticia que, bueno, ha quedado bastante en la sombra y que no por ello deja de ser algo que se ha construido dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro pensamiento, y que entra dentro de esa búsqueda del origen de la sociedad humana.
Quizá esta hipótesis, en vez de, bueno, incidir en el aspecto científico en cuanto a especie, quizá, bueno, estas consideraciones tengan algo más que ver con algo más espiritual, bueno, con el alma,
claro,
o con otro tipo de reflexiones que apartan al hombre dentro del mundo animal, digamos, o lo diferencian del mundo animal.
Claro, porque, bueno, teniendo en cuenta que los animales también son creados, lo único que diferencia es que tienen otra, difieren del resto de las especies, ¿no? Y claro, ahí lo encontramos en muchas fuentes, no solamente en una determinada, como puede ser la Biblia, sino que en otras fuentes mágico-ficticias se encuentran. Y están basadas en hechos, en tablillas, en explicaciones de cómo ha podido ser otro origen. Y que considero, desde mi humilde opinión, que puede ser una reflexión y una búsqueda de ese origen de la sociedad humana, que no ensombrece a la otra, la científica, pero que también ha ido a la par y que está en nuestra sociedad. Simplemente para pensar, para vislumbrar otra posible creación que, aunque sea ficticia religiosa, pues no tiene por qué ser eliminada.
¿Y los sociólogos cómo estudian la sociedad?
Los sociólogos miran la sociedad actual con una gran preocupación, porque hay visiones negativas muy acusadas. También las hay positivas, sobre todo desde perspectivas que afianzan el elemento de la educación, de la cultura, puesto que ahora las sociedades tienen unas bases culturales, científicos y unas posibilidades de conocimiento que no se han tenido en otras épocas de la humanidad. Por lo menos hay más herramientas. Pero se acentúa mucho una situación de tensión entre tendencias opuestas. Hay muchos contrastes. Por un lado, hay posiciones positivas y negativas a la vez. Luego también hay una visión de una sociedad que está en cambio y que está relacionada con lo que es la tecnología actualmente. Pero sobre todo aparece una sociedad, una visión de una sociedad muy preocupante, una sociedad, como lo que decía Gary Becker, una sociedad del riesgo, una sociedad en la que estamos viviendo constantemente, que junto a la ciencia y a la tecnología y en unas posibilidades de mejora, con unas esperanzas de vida que se están alargando de 81 a 83 en las mujeres y en los hombres de 76 que había antes a 80, nos permite tener una vida, pero hay mucho riesgo, hay nuevas enfermedades, hay nuevos peligros, y eso es visto por los sociólogos con gran preocupación.
Aparte, profesora Martínez, y quizá esta, por ejemplo, esta perspectiva de vida sea en Occidente, en algunos países de Occidente, pero si hablamos de la sociedad como algo general, pues también se vislumbran diferencias muy acusadas, cada vez quizá más acusadas.
Sí, el mundo se está polarizando mucho, sobre todo con el tema de la desigualdad en los muy pobres y los muy ricos. Eso está apareciendo en todos los debates. Y evidentemente, si estamos con un tema que es estudios y enfoques de la sociedad, ¿quién mejor que los sociólogos, que son las personas pues más propiamente idóneas para estudiar elementos propios pertenecientes a lo social? Por supuesto, hay otros técnicos, hay otros científicos sociales que pueden hacerlo desde otras perspectivas, porque aquí nadie quita los fenómenos de estudio a nadie. Son ciencias sociales que están ahí y que tienen en común eso. Lo que pasa es que la sociología, el sociólogo, la socióloga, tiene como objeto de estudio la sociedad humana, los fenómenos que aparecen, y las visiones son muy preocupantes. Hay otra cuestión en relación a los estudios y enfoques de las sociedades: ¿qué fenómenos sociológicos normalmente suelen observar los sociólogos actuales, que aparece en nuestro libro, ¿no? Y bueno, pues aparece el tema del desempleo, el tema del individualismo, la apatía, la desigualdad, la inseguridad y el peligro, que aparecen en todo tipo de guerras, el tema del terrorismo que tanto nos está invadiendo nuestras vidas, pero a todos. Absolutamente a todos los individuos del planeta. Los temas del medio ambiente, la pérdida de valores tradicionales, la subcultura, en fin, temas muy candentes que son fenómenos en los que están girando los estudios y los enfoques de la sociedad.
Bien, este tema, ¿cómo lo podríamos, bueno, resolver, acabar? ¿En qué otras cosas debemos incidir en este tema 8 de Sociedad Humana, el hormiguero social?
Pues hay un tema muy interesante que está describiendo las características, los rasgos fundamentales de toda sociedad, y se pone el ejemplo muy sencillito de un hormiguero, porque el hormiguero realmente, desde mi humilde opinión, pues yo lo considero como una sociedad perfecta. ¿Desde qué perspectiva yo lo veo? Pues que tiene cubiertos la provisión de alimento, la protección contra daños, la producción de nuevos organismos, reproducción de nuevos organismos, que son las tres instancias de cualquier sociedad, y las tienen cubiertas. Desde que nacen hasta que mueren, estos individuos, estas hormiguitas, pues regidas por lo genético, hacen lo mismo durante toda su vida y son estáticas estas sociedades, pero tienen esas tres elementos o instancias que mantienen a la población siempre. Lo único que, claro, en las sociedades humanas se complica mucho más. Y a través de esa semejanza de cómo viven otras especies, una sociedad nos puede ayudar a entender las dificultades de comprensión de nuestra sociedad tan compleja.
Pero se puede hacer un paralelismo, pues, en este ejemplo del hormiguero, de este hormiguero perfecto que funciona prácticamente como un reloj que no adelanta ni atrasa nunca, con lo que es la sociedad humana, pues.
Sí. Y de hecho, al final de este capítulo se hace una similitud con la sociedad que plantea Orwell, del Gran Hermano, que ahora pues aparece un programa del Gran Hermano en las televisiones, ese tipo de convivencia. Pero el Gran Hermano que Orwell plantea en 1984, su famosa obra, y que es escrita en la década de los 40, pues realmente plantea una sociedad muy rígida y que se asemeja en muchas cosas a la sociedad de los Termes, a la sociedad tan rígida, del todo tiránico de lo social, y de que hay que proteger a todos los individuos porque la supervivencia de la especie es lo más importante. En la sociedad de Orwell hay un todo tiránico de un pensamiento rígido que todos los individuos tienen que asimilarlo. Entonces, si ese esquema se llevara a cualquiera de nuestras sociedades, veríamos que hay muchas equivalencias. Entonces, esta reflexión también nos lleva a cómo incide lo social en el comportamiento biológico. Nuestro comportamiento biológico lo explicamos aquí como un triángulo invertido, es decir, cómo incide lo social en lo biológico y lo biológico en lo social. Entonces, en la parte de arriba del triángulo estaría lo social, es decir, la parte más elevada de lo que es nuestra naturaleza humana. Entonces, en lo social estaría los factores ambientales, la cultura, el clima, la geografía, todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que se crea que es la cultura. Y después estaría la acción social, la conducta social, todo lo social, que baja hacia el aspecto de lo genético, de lo biológico, de la animalidad. El comportamiento biológico, los instintos, porque se ha demostrado, según distintas investigaciones, que los niños sordomudos, por ejemplo, pues tienen reacciones con un proceso de socialización totalmente diferente, que reaccionan con comportamientos de agresividad en situaciones, y que viene genéticamente determinado. Y también sonríen cuando realmente no han tenido experiencias con otros individuos para sonreír, y genéticamente viene ya determinado ese comportamiento, el instinto de la protección, el instinto del alimento, el instinto de sonreír y de reaccionar. Entonces, todo esto nos ayuda a entender esos estudios y enfoques de la sociedad, y es un tema preciosísimo.
Es un tema preciosísimo y que, bueno, que además yo creo que también pues está en la calle. Quiero decir que aparte de, por supuesto, estudiar el libro, que eso es fundamental, sobre todo para el alumno, pues para todos los oyentes interesados en estos temas, pues yo creo que los medios de comunicación hablan continuamente y que hay que intentar reflexionar e indagar un poco más de lo meramente visual, digamos, que se puede profundizar un poco más en este tema.
Exactamente, es que cuando nuestros alumnos y alumnas o cualquier persona que se acerca o se inicia en una ciencia tan viva como es la sociología, pues realmente lo primero que hay que conocer es que cuál es el objeto de la sociología y qué es lo que hacen los sociólogos. Pues el estudio de la sociedad humana, pero no la sociedad humana en su conjunto, porque se puede hacer desde una perspectiva macro y con determinadas directrices, pero sobre todo estudiar los fenómenos. ¿Cuál es el fenómeno sociológico de los más importantes en nuestra sociedad actual y que lo están haciendo muchos sociólogos? El terrorismo.
Desde luego, y debemos pasar con este tema y con este triste tema al siguiente, que es el de la cultura, que quizá, bueno, eso
la cultura,
sea fundamental también.
La socialización y el ser social es un tema que está muy unido al anterior y que, bueno, pues forma parte de lo más esencial de las sociedades. Lo social sería cómo nos organizamos en grupos y cómo el conjunto de grupos hace la sociedad. En tanto que la cultura sería la manera de vivir, las tradiciones, todo lo que se crea. Claro, aquí la antropología pues ha estudiado mucho la cultura y de hecho los sociólogos y las sociólogas tienen mucho que aprender del aspecto antropológico, de lo que es ser persona en un grupo, ¿no? Y de hecho una de las definiciones que se empieza a estudiar en las ciencias sociales es la definición de Taylor, ¿no?, de cultura, que es ya tradicional, pues ese conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir, de obrar, y que están más o menos formalizadas, ¿no?, que aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas sirven como un medio simbólico y objetivo a la vez para constituir a todas las personas en esa colectividad particular y distinta. Eso es la definición que da Taylor y que, bueno, me parece que es importante que se entienda en esa iniciación a la sociología.
Sí, porque además la palabra cultura también es una palabra que llama a diversas interpretaciones. Cada uno interpretamos lo que es cultura de una manera diferente, pero hay que interpretarla de la manera sociológica, quiero decir.
Exacto.
No en cuanto a, bueno, lo que sepas o lo que hayas leído, sino es otra cosa mucho más profunda. Es decir,
sí,
hay que estudiar estas definiciones sociológicas.
Sí.
Socialización y ser social. Y ya para acabar, porque debemos dedicar unos minutos al examen final de la asignatura.
La socialización, evidentemente, es el mecanismo de adaptación a una sociedad, de introducción en ese grupo, de aprender esa cultura, de practicar las normas y que van conformando el ser social. El ser social, ¿a qué llamamos ser social, no? Pues es una tríada entre el ser que siente, que está compuesto por todos los valores, las ideologías, las religiones, que se va introduciendo en cada uno de los individuos de la sociedad y que interactúa o se combina con el ser que actúa, que sería el homo sociologicus que ya habíamos visto al principio, que es ese individuo que se conforma en relación a unas normas sociales y que su comportamiento, su acción social, se rige en función de esas normas sociales que ha aprendido en la socialización. La desviación a la norma sería un comportamiento desviado, un comportamiento delictivo, un comportamiento apático, y luego estaría el ser pensante, es decir, el ser que piensa, que desarrolla símbolos. Entonces, todo eso sería el ser social y que se aprende a través de la socialización durante todo el resto de la vida, no solamente la socialización con los padres, sino después con el grupo de vecinos, con el grupo de la escuela, con el grupo del trabajo y así sucesivamente hasta que se va desarrollando todo nuestro ciclo vital. Y luego, pues, aprender, cerrar un poquito todo este tema con el ser social.
Son temas, desde luego, de muchísima envergadura y que necesitaríamos muchísimo más tiempo porque, bueno, se nos ocurren muchísimas preguntas que aquí pues deberíamos contestar, pero en fin, no tenemos demasiado tiempo y me gustaría dedicar pues los últimos minutos al examen final de cara a los alumnos, bueno, que también desean que hablemos de esto. ¿Cómo va a ser el examen de introducción a la sociología, profesora Martínez?
Pues la verdad es que es fácil el examen. Es decir, lo que se pide, puesto que tenemos 9 temas de la iniciación a la sociología con un glosario que pueden ir aprendiendo, Y los cuatro temas de la guía de iniciación a la sociología, a la sociedad del profesor Tezanos, que todos los años pues lo damos, que son cuatro lecciones: la evolución de las sociedades humanas, la estructura social, los procesos sociales, la sociedad actual y los problemas sociales, que son temas muy bonitos, que gustan también y que se complementan con el libro de iniciación. Pues lo que se pide en la estructura del examen es que hayan hecho una lectura. Fundamental. No hay que estudiarse ni saberse de memoria todos los autores, que no son necesarios, pero sí saber los fundamentales y saber que existió un Conte, que existió Durkheim, que existió Weber, porque es que el que no sabe eso es como el que no sabe ABC en el alfabeto, y si no sabes que existe ABC, pues no sabes nada, ¿no? Y entonces, tras esa lectura, el examen tiene una doble dimensión. Cuatro preguntas muy breves que puede ser, por ejemplo, definición de sociología. Definición de cultura, claro, cosas elementales, cosas que, por eso digo que no se va a pedir una cosa imposible, difícil, de aprenderse todos los nombres, porque eso no tiene sentido.
Cuando hablamos de preguntas cortas, de esas cuatro preguntas cortas que conforman el examen, con otras cosas que ahora hablaremos, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿en qué se puede contestar, por ejemplo? Que ya sé que dependerá de la letra y dependerá de muchas cosas, pero ¿qué se pretende más o menos en la contestación? ¿Estamos hablando de escribir una hoja, de escribir muchísimo menos? ¿De qué estamos hablando?
Las preguntas breves son breves, concisas, que es como el ejemplo que yo he dado, que ya es una pregunta que ha salido, definición de sociología. Una persona que se inicia en una ciencia y que no sabe su definición, no sabe sociología. Y como esta definición, pueden ser otras elementales.
Por ejemplo, profesor Martínez, aquí hemos hablado a lo largo del programa de... Nos ha dado una definición de cultura, de Taylor.
¿Sí?
Si se preguntara, por ejemplo, eso, definición de cultura, pues estaría bien que se pusiera esta definición.
Esta definición u otras que aparecen, u otras que han aparecido, que han podido leer en algún libro importante de los que se aconsejan, u otros de definición de cultura o de socialización o del ser social o de otros elementos importantes que son elementales. Entonces, hay muchos cuadros en el libro que son pedagógicos, que concentran la información y que deben retener un poquito ahí la memoria. Pero tras esa lectura tienen que obtener lo más importante.
Por lo tanto, estas cuatro preguntas de respuesta corta, aunque sea, por supuesto, precisa, y luego también un tema. Pero ¿cómo hay que elegir este
tema? Un tema de desarrollo en el que pueden elegir dos temas, el A y el B. Pero estos dos temas tienen una estructura diferente, y entonces pueden coger el que más cómodo les parezca o lo que mejor les convenga. Por ejemplo, la estructura del tema A es una estructura de un tema de reflexión, en el que se les aporta un material que pertenece al libro de Iniciación a la Sociología, un gráfico, un esquema, un párrafo, que ellos y ellas tienen que leer y reflexionar. O sea, no solamente reflexionar, sino aportar, pues, para que se vea qué es lo que han entendido en esta iniciación a la sociología. Pero ellos tienen un material que se les proporciona en la hoja de examen para que lo lean. Con lo cual pueden elegir ese tema si quieren. Claro, previamente se han tenido que leer el libro, porque si no no lo van a poder hacer. Y luego está el otro tipo de tema, que es un tema de desarrollo y que puede ser de la evolución de la sociedad humana que nos habla el profesor Tezanos en la iniciación a la sociología a la sociedad.
Por lo tanto, los cuatro preguntas, ya hemos dicho, de respuesta corta y luego dos temas, A y B, por ejemplo, para elegir uno. Uno sería de reflexión con un material que viene dado en la propia hoja de examen. Y otro tema, en el que sería pues una pregunta de desarrollo, simplemente
Exacto.
sin ningún material.
Exacto.
¿Cómo se califica?
Hombre, normalmente se considera que las dos partes tienen que estar bien, pero de cuatro preguntas, como mínimo, tienen que haber dos bien.
Supongo entonces que para aprobar, pues aparte de contestar como mínimo dos preguntas bien contestadas, mejor si son más, aparte también el tema tendrá que estar pues mínimamente contestado correctamente también.
El tema es de lo que más debiera puntuar en realidad, porque da más juego al alumno, ¿no? En cuanto a que la pregunta breve se ciñe mucho más y limita mucho más, y el tema pues puede explayarse, y ahí se nota la lectura que hay previa y la reflexión que hay, que está haciendo en ese momento. Con lo cual, todo el trabajo que ha hecho va a salir, aunque en un principio cada persona, cuando lo está haciendo, pues considere que no lo ha hecho o que no ha escrito todo lo que sabía. Pero los profesores y las profesoras, cuando leemos los temas de desarrollo, sabemos desde el principio, nada más empezar a leerlo, si ha leído correctamente, si ha tenido tiempo suficiente de leerse la mayoría de los temas y si domina el tema.
Está claro que aquí no se puede hablar de una calificación precisa como si fuera un examen tipo test, que tienen su 0,4, 0,3, lo que sea, sino es una calificación mucho más global, pero que las dos partes tienen que estar contestadas, por lo menos mínimamente correctamente, para conseguir el aprobado.
Exacto.
¿Algún consejo final ya para despedirnos?
Pues que vayan muy contentos al examen, muy contentas. Es decir, que vayan animados, aprovechando la oportunidad y teniendo conciencia de que han invertido su tiempo en unas lecturas que le van a dar unos conocimientos y que lo van a reflejar en el examen.
Pues nos despedimos también a todos los alumnos de Sociología del curso de acceso deseándoles toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, profesora Violante Martínez.
Gracias a ti.